hijo de Domenico Francesco María Cayetano Belgrano. Mm. Es decir, en aquel entonces, por supuesto, las personas tenían numerosos nombres, ¿no?
Sí.
Inclusive que era un genovés que había venido, por supuesto, de Italia, conjuntamente con otro veneciano que era Castelli, que después estuvieron emparentados, y bueno, no olvidemos que Belgrano y Castelli son primos.
Ajá.
Entonces, realmente llegan a Buenos Aires, por supuesto, se casa este Domenico con María Josefa González Casero, que era una porteña de familia patricia, oriunda de Santiago del Estero, y tuvieron nada más ni nada menos que 16 hijos.
Sí.
16 hijos, de los cuales el octavo fue nada más ni nada menos que Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús, que nació el 3 de junio de 1770, Belgrano. ¿Mm? Y ahí comienza entonces un poco la historia de este personaje realmente que hoy nos ocupa y que realmente ha desarrollado en sus, diríamos, escasos 50 años de vida, una actuación descollante en todos los campos. Vos lo has señalado, pasó por diversas actividades. Se educó en los colegios en Buenos Aires, inclusive fue pupilo en el Colegio San Carlos, en el Real Colegio de San Carlos, que está ubicado precisamente en el actual Colegio Nacional de Buenos Aires. Ese fue el edificio que inicialmente lo ocupó ese colegio, ¿no? El Real Colegio de San Carlos. Bueno, ahí se desempeñó hasta más o menos tercero o cuarto año, y luego el padre envió a sus hijos, es decir, porque quería mandar a dos, a él y a Francisco, el noveno, este hermano sería, a España, a estudiar fundamentalmente algo relacionado con el comercio, porque no olvidemos que Francesco, el padre de Belgrano, era un gran comerciante. Así que, por consiguiente, estaba sumamente interesado en que su hijo realmente aprendiera y estuviera en las primeras líneas con respecto al comercio, sobre todo el comercio que en aquel entonces, es decir, se encumbraba fundamentalmente, no olvidemos que estaban todavía en las últimas épocas del virreinato del Río de la Plata, y luego se va a constituir, por supuesto, a través de la Revolución de Mayo, y que indudablemente pasaría de una especie de monopolio comercial a intentar el libre comercio con Gran Bretaña. Así que indudablemente el comercio era una actividad realmente importante y fundamental. Entonces Belgrano fue a España. Y en España estudió en dos universidades, en Salamanca y luego en Valladolid. Pero no se dedicó al comercio. Al final se dedicó nada más nada menos que al derecho. Le interesó el derecho, así que se recibió de abogado. Tuvo vicisitudes, es decir, circunstancias legales, tuvo que defender inclusive una actuación, había sido el padre acusado de malversación de fondos, así que tuvo que ayudarlo, y indudablemente entonces se dio airoso en todas estas ocupaciones, y luego, por supuesto, va a retornar a América otra vez, y se va a ocupar de otros menesteres en principio. Hasta inclusive en su actuación a través de sus estudios en las universidades, tuvo oportunidad de escribirle al Papa de aquel entonces, Pío VI, solicitándole inclusive la lectura de numerosos libros que, por supuesto, en cierta medida estaban vedados o estaban obstaculizados por la Iglesia. Así que se encargó de leer otros libros y entonces se puso al tanto, diríamos yo, fundamentalmente de los libros o de la lectura o de las enseñanzas y de la filosofía predominante en aquel entonces. Pensemos que indudablemente ya estaba en boga la Ilustración y por consiguiente empezó a leer los autores de esa época. Así que estaba empapado, indudablemente, de todas unas una ideología, unas enseñanzas que con el tiempo las irá aplicando acá en América. Así que viene aquí y entonces va a conseguir un puesto realmente fundamental, de suma importancia, que va a ser nada más nada menos que la actuación en el Consulado de Buenos Aires. Es decir, en 1793 se crea el Consulado de Buenos Aires y entonces él va a pasar en 1794 el secretario del Consulado. Y a partir de ahí empieza a tener una actuación, ya diríamos, oficial, pública, y se va a interesar fundamentalmente por numerosas actividades. Y una de ellas es el campo. Es decir, el campo realmente a él le preocupaba sumamente, tenía sumo interés en esto, porque indudablemente tiene una frase que creo que demuestra claramente la importancia que le da a esta actividad. Dice, toda riqueza que no tiene origen en el suelo es incierta. ¿Qué frase, no?
Claro, exacto.
La repito, toda riqueza que no tiene origen en el suelo es incierta. Y además, enumeró también quizás los tres aspectos fundamentales para desarrollar la economía del virreinato, que eran fomentar la agricultura, proteger el comercio y animar la industria. Es decir, que estaba indudablemente al tanto de todas estas circunstancias que se movían y que realmente interesaban en la actuación no solamente política sino económica del virreinato. Así que en realidad comenzó su actuación como funcionario dedicándose a estas actividades. Es decir, promover indudablemente las actividades comerciales en el virreinato. Y luego también, inclusive, tuvo también intervención en la creación de numerosos periódicos de la época, ¿no? Es decir, que realmente lo ponen al tanto de todas estas cuestiones que hacen a su actividad. Es decir, que es un hombre que indudablemente se va forjando poco a poco y va dándole importancia a eso que indudablemente en estos tiempos a veces se ha dejado estar, es decir, en forma evidente, ¿no?, que es la cultura del trabajo. Belgrano se dedicó profundamente a la cultura del trabajo, era un esforzado trabajador en todos los campos.
Exactamente. Y estamos hablando de alguien que uno repasa su vida y se queda simplemente en los años de actuación con la creación de la bandera o con el ejército del norte, que por ahí es lo más conocido, hasta incluso en los resúmenes de los libros de historia, pero aquella estada en Salamanca, en Valladolid, los tiempos de la Revolución Francesa, todo eso que le fueron forjando su ideal también, ¿no?
Así es, concretamente es así, así es. A tal punto que, si bien evidentemente podía ocultar o ocultó de en aquel entonces esa circunstancia viviendo en Europa, también pudo palpar que para la época, es decir, no solamente en Europa sino en América y a través de este proceso revolucionario que se iniciaría posteriormente, aún así, a pesar de estar influenciado por las ideas revolucionarias francesas, él estimaba, como lo hizo San Martín también, que la mejor forma de gobierno para ese entonces, en ese momento, era la monarquía. Así lo va a postular inclusive en el famoso Congreso de 1816. Es decir, cree necesario una forma de gobierno que en cierta medida armonice, controle y evite lo que evidentemente para los adeptos a esa postura significaba tal vez la república, que era un poco la anarquía, ¿no? Así que por consiguiente él también estaba, si bien al tanto de todas esas ideas revolucionarias del momento, también tenía los pies muy firmes sobre la tierra y se daba cuenta claramente cómo se podía actuar en ese momento. Así que ahí estamos entonces en los comienzos de esta actuación brillante de este abogado, de este hombre que promovía todas las actividades, desde la agricultura, el comercio, de que actuaba en el periodismo. Es decir, es muy abarcativo de todas las actividades, ¿no? Belgrano. Y bueno, y cuando se produce, indudablemente la revolución lo encuentra como una de las principales figuras, ¿eh? Pensemos claro. Que perteneció también al cuerpo de patricios, en fin.
Ahí está, usted imagínese, mire la pregunta que le voy a hacer también, ¿no?
Sí, a ver.
Uno dice, ¿querés cambiar algo? Que yo metete en política. Y uno sale a los gritos, ¡no! Que me meto ahí, qué sé yo. ¿Cómo hizo Belgrano para inmiscuirse, para comprometerse en las cuestiones, obviamente, de quienes comandaban estos territorios, todavía el virreinato del Río de la Plata, ¿no?
Claro, claro, claro. Ahí está, es decir, él realmente, pensemos que era un funcionario en principio del consulado de Buenos Aires, es decir, dentro propio de la organización española. Sin embargo, al estar imbuido...
O sea, por eso digo, llegó a ser, digamos, contratado, tomado, etcétera, por los propios integrantes del virreinato en algún momento.
Así es. Él pertenecía, por supuesto, diríamos, al staff administrativo de la corona a través del virreinato. Sin embargo, indudablemente su visión, mucho más amplia, mucho más preparada, indudablemente, hizo que evidentemente viera los nuevos aires y indudablemente ingresó en ese partido que, de acuerdo a los historiadores de ese momento, lo llamaron el Partido de la Independencia. Es decir, poquito a poquito se fue nucleando con aquellos personajes también históricos que van a llevar a cabo la revolución. E inclusive participa en las invasiones inglesas, tiene entrevistas con Beresford, el que fue gobernador interino durante un tiempo aquí, durante el periodo que duró las invasiones inglesas acá en Buenos Aires, y realmente mantuvo una actitud diplomática, lo cual ya también se inicia o va a iniciar otra actividad a la cual se va a destacar con enjundia y con una impresión realmente significativa cuando vaya con Rivadavia a Europa a realizar una política de negociación de esta revolución. Pero en fin, no nos adelantemos todavía a esos acontecimientos. Significa que indudablemente Belgrano entonces integra también, diríamos, ese grupo iluminado, si ustedes quieren, con respecto a que va a iniciar un proceso revolucionario que va a desembocar, lo que todos sabemos, el 25 de mayo de 1810, ¿no? Y ahí se produce su nominación como vocal de la primera junta, y bueno, juntamente con su primo, Castelli, que tiene una actuación en el Cabildo Abierto del 22 de mayo mucho más lúcida que Belgrano, ¿eh? Castelli fue el orador, como decimos siempre, de la revolución. Y a partir de ahí entonces Belgrano ocupa uno de los principales cargos en este equipo gubernativo que empieza a dirigir los destinos de estas provincias, pero dadas las circunstancias le fue encomendada una labor a la cual él no estaba preparado, pero como su cultura de trabajo, por eso la señalé hoy como una virtud, hizo que indudablemente no renunciara a ninguna de las exigencias ni de los deberes que le imponía el momento histórico. Es decir, aceptó ser un militar. Y por consiguiente le fue encomendada, como todos sabemos, la campaña hacia el Paraguay. Campaña que en definitiva fracasó, por supuesto, pero que dejó en cierta medida alguna semilla esparcida por ahí, porque si bien Paraguay se pierde definitivamente, es la primera región escindida del tronco del virreinato del Río de la Plata que lo va a llevar posteriormente a su independencia, al Paraguay, deja la posibilidad de un entendimiento posterior de esas provincias con ese territorio sin que llegaran a un enfrentamiento definitivo y armado. Pero claro, eso le lleva el castigo del triunvirato de aquel entonces, en fin. Y ahí se produce en ese interín, por supuesto, la creación de la bandera. Y ahí entonces entramos en las facetas más conocidas de este prócer, ¿no?
Y aquí hacemos una pausa, profe, para volver en otro capítulo para hablar, sí señor, de Manuel Belgrano durante este año del bicentenario de su fallecimiento.
Estoy entonces a tu disposición para los nuevos acontecimientos que queremos marcar.
Muchas gracias, un abrazo grande, el profesor Antonio Barone.